Okay. Mi nombre es Ana Luisa Nerio y soy la titular de la Unidad de Igualdad de Género en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Respecto a los cambios que se requieren para generar cambios a favor de la paternidad y de la maternidad corresponsable con conciliación de la vida personal y laboral, creo que, bueno, afortunadamente cada vez hay más un marco legal que está a favor de esto, pero falta mucho trabajar la parte cultural y de sensibilización a nivel personal. Hay leyes, hay políticas públicas, pero todavía no terminan de hacer eco en la sociedad y reconocer que ser hombre o ser mujer es una cuestión construida socialmente y que hoy en día podemos abonar ambos al desarrollo económico, al desarrollo laboral, a la familia, y que es mucho mejor ser aliados que vernos como enemigos. Entonces, cuando hablamos de paternidades y de maternidades compartidas, corresponsables, gozosas, libres, libremente elegidas, estamos abonando también, como se decía en la conferencia, a la familia, y con familia me refiero también a todos los modelos de familia que pueda haber, ¿no? Para que tenga mejor efecto el permiso de paternidad o la licencia de paternidad, creo que más bien lo que falta, más que un marco normativo que ya existe y que siempre se puede mejorar, toda norma es perfectible, falta la difusión. Realmente en México ya tenemos algunos años con permiso de paternidad, en las instituciones públicas ya se han retomado, en la iniciativa privada se ha retomado. El tema es que poca gente lo conoce y además no conoce los fines para los que fueron creados. Todavía están en la idea de que pues tengo unos días libres y voy a casa a acompañar a mi pareja en los primeros días de nacimiento del bebé o adopción del bebé, porque también puede ser por adopción. Y no se ve como con esta visión que nos hablaban de un privilegio, el gozar de la crianza y de los primeros días del desarrollo de un ser humano que va a formar parte de tu núcleo familiar. Entonces, más que legislación, creo que falta trabajar con la sociedad para que reconozcamos la importancia de licencias y permisos de paternidad y maternidad para generar mejores seres humanos y para vivir el privilegio de la paternidad y la maternidad de manera más gozosa. Efectivamente, la Unidad de Igualdad de Género, en mi caso, es la responsable de difundir temas que tienen que ver con la igualdad de género. Igualdad de género abarca a hombres y mujeres, no somos la oficina de las mujeres, sino de hombres y mujeres. Y somos corresponsables, junto con Recursos Humanos, de promover los permisos de paternidad. ¿A qué nos hemos enfrentado, a pesar de que la Comisión tiene ya varios años con este permiso? A que no es muy difundido, y parte de nuestra labor es buscar mecanismos para que el personal lo reconozca, pero sobre todo que el personal masculino reconozca la importancia del permiso, más allá de tener unos días libres, como le decíamos, o de que es algo impuesto por las mujeres, que es más bien el que gocen de este privilegio de ser padres y que lo ejerzan en libertad. Además, es una licencia pagada, entonces no pierden derechos. Y también que se genere en esta reconfiguración de la masculinidad la idea de que no por tomarme un permiso soy menos productivo, no soy menos hombre, no soy menos leal a la institución, no soy menos importante en mi trabajo. Al contrario, estoy haciendo una labor que contribuye al tejido social y a la familia. Y entonces, que los hombres lo vean así, es cambiar el chip de muchas generaciones para que lo vean como un derecho ganado, pero además como algo que les beneficie en términos personales y sociales. Los permisos de paternidad, como el último paso, como el paso concreto del ejercicio de la paternidad y de la masculinidad entendida con esta reconfiguración, a que sean más amorosas, menos cero violentas o menos violentas, contribuyen al tejido social porque permiten el contacto humano de los hombres que durante siglos han sido educados para no permitirse tener sentimientos, para no permitirse los acercamientos afectivos. Ejercer este permiso contribuye al tejido social porque acerca a los padres con sus hijos, con sus hijas, con las familias, con la crianza amorosa, con la crianza afectiva, con el apego, con generar proyectos de familia y de vida conjuntos, y también favorece el hecho de que es más difícil, como decía el ponente, violentar a alguien con quien tienes cercanía, contacto amoroso, alguien a quien abrazas. Y en términos hasta de salud, ¿no? El tener contacto físico de manera amorosa y con ternura también baja los niveles de estrés, baja el nivel de presión arterial, Te permite tener una experiencia lúdica que te enriquece como ser humano. Entonces, pues creo que es muy importante mandarles al mensaje de los hombres de no se pierdan de esta maravillosa experiencia de convivir con sus hijos e hijas, y que eso no los hace menos hombre, porque el tema siempre es por llorar, por ser afectivo, por ser tierno, por decirte quiero, por abrazar, por jugar. Me van a cuestionar mi hombría, y la paternidad y el cariño y la ternura no cuestionan en ningún momento la hombría ni la orientación sexual, porque muchas veces en masculinidades el tema es que los hombres sienten que se cuestiona su masculinidad relacionada o como igual a sexualidad, y eso no tiene nada que ver. Tú puedes ser heterosexual o ser LGBTI o cualquier orientación sexual, y eso no tiene que ver con que ejerzas paternidad amorosa. Sí, ejercer paternidades corresponsables y hacer efectivo la licencia de paternidad puede contribuir económicamente. ¿Por qué? Porque de esa manera la mujer no tiene que renunciar tanto tiempo a su proyecto de vida laboral. Y de esa manera ella, bueno, está inserta en el mercado laboral, cotiza más semanas, bueno, en el caso de las mujeres que tienen prestaciones sociales, pues tienen más tiempo para cotizar, y eso a la larga en tu proyecto de vida y retiro tiene mucho que ver, porque una mujer que no cotiza, que no tiene prestaciones sociales, el día que se jubila, pues tiene muchos menos ingresos, y sabemos que hoy en día las mujeres tienen menos derechos laborales, menos el monto de su jubilación generalmente es menor, porque el ejercicio de la maternidad les ha impedido o ha limitado su posibilidad de desarrollo laboral. Entonces, si se comparten responsabilidades, hay sociedades como las europeas o las nórdicas, de donde surge el permiso de paternidad, donde los permisos de paternidad pueden durar hasta un año, y las familias o las parejas se pueden coordinar y decidir quién trabaja medio año y medio año. Y entonces, si tú abandonas menos tiempo el campo laboral, una, no te cuesta trabajo reinsertarte, porque bueno, estuviste ejerciendo maternidad, y la otra, sigue siendo productiva para el mercado, te puedes seguir preparando y ya no afecta tanto tu posibilidad de mantenerte en el mercado laboral, ser productiva, aportar a la familia y en un momento dado pues acceder a prestaciones sociales de jubilación. Oh, bueno, nosotros estamos en pañales frente en materia de permisos de paternidad, licencias de maternidad y temas de igualdad, estamos en pañales frente a otros estados, y en el caso del permiso de paternidad, frente a las prestaciones que tienen en la Unión Europea y en especial en los países nórdicos de donde surge, pues no tenemos nada que ver. Allá lo mínimo que hay de permiso son 30 días, pero ya se plantean cuestiones como hasta un año de permiso de paternidad. Sí hay ciertas regulaciones, pero también ha habido un cambio de chip en la sociedad, en donde de verdad los papás se conectan con el hecho de que es importante crear un ser humano y lo ejercen con gozo, con conciencia, con apertura, insisto, sin cuestionarse su masculinidad en el sentido de orientación sexual, sino como un trabajo de desarrollo humano, de crianza de seres humanos. Creo que es importante que se reflexione sobre la resignificación de las masculinidades en una sociedad como la mexicana y en el pueblo mexicano. Somos, y se ha dicho en muchos espacios, somos una cultura machista, una cultura que no le permite a los hombres, no les da permiso de sentir, de ser sensibles, de tener, de salirse de los cánones establecidos de la masculinidad tradicional, conservadora, violenta. Entonces, creo que hoy en día que vivimos tanta violencia, tantos problemas de tejido social, cuestionarnos la masculinidad y construir nuevas masculinidades, otro tipo de masculinidades, sin duda abonaría a mejores relaciones sociales, a tejido social, a menos violencia, a menos homicidios. O sea, creo que ahí en el tema de este tema da para mucho y no le estamos viendo el potencial, entonces hay que estudiarlo, analizarlo, reflexionarlo, comentarlo y difundirlo, porque además siguen siendo temas muy académicos o de grupos que estamos en los temas de derechos humanos. Esto no le está llegando a la gente que está viviendo de cotidiano la violencia o las relaciones sin igualdad, ¿no? Entonces nos falta encontrar cómo llegarle a la gente más, como decíamos, de pie, ¿no? No, por supuesto, o sea, que cualquiera que llegara a gobernar este país tuviera una agenda de género, en el sentido de género, mujeres y hombres y relaciones igualitarias, sería magnífico, porque en realidad eso, de verdad, lograrías hacer cimientos mucho más sólidos para el tema de reconstrucción de tejido social, para evitar violencia contra niñas, niños y adolescentes, para pensar en adultos mayores con calidad de vida y dignidad, para no, hoy que estamos en el Día Internacional en contra de la homofobia, para no discriminar. Si tú respetas al ser humano y su dignidad y partes de la idea de que somos iguales, pues entonces, y tienes una agenda que apunta a eso, al ejercicio de derechos y respeto de la dignidad humana, pues entonces ya de entrada tienes un buen cimiento para generar política pública, legislación y demás.